corazón vuelto en África. Va nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de frecuencia modulada para traerles todo lo que acontece con los trabajadores, inmigrantes y nativos en el Estado español y en el mundo. Bueno, pasamos ahora a presentar a los compañeros que van a hacer posible el programa de hoy. En los controles, Levi, hola, buenas noches, Levi.
Hola.
En la locución, Narcisa.
Hola, buenas noches.
Miguel. Y quien les habla, Ricardo. Bueno, vamos a, antes de pasar a los contenidos, decirles que si queréis llamar para intervenir en el programa, el número de teléfono es el 91-777-3928. Y ahora sí, pasamos al sumario de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar sobre un problema que tienen en el colegio público Palacio Valdés, en el Paseo del Prado número 38. La comunidad de Madrid va a cerrar el colegio y hemos estado allí, y justamente hay una madre de una alumna que concurre a ese colegio y la vamos a entrevistar para que nos cuente cuáles son los problemas y qué es lo que van a hacer o qué están haciendo ya. Posteriormente vamos a tratar el tema de lo que es el decreto de requisitos mínimos que va a aprobar la Comunidad de Madrid para la educación infantil de 0 a 3 años, Y posteriormente vamos a hablar de la actualidad. Hoy está muy en boga el tema de las expulsiones de españoles en el Brasil. Vamos a hablar también del papel que está jugando el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, en América Latina, también con todo esto del dinero que sacan y las expulsiones que hay de españoles. Y vamos a tratar algunos temas más, como el tema de cómo se está forrando el expresidente Clinton a costa de esclavizar a los trabajadores inmigrantes. Y además vamos a escuchar música.
Sigues perdido, no te dejas ayudar. Sigues perdido, no te dejas ayudar. Sigues perdido, no te dejas ayudar. Ahora me siento como un tigre que ruge en la selva. Estuve bien dormido, mi energía casi muerta. Difícil llegar a la meta cuando no tenés fuerza. Difícil ser igual, goodbye, bye, goodbye, bye, goodbye, bye. La vida te golpea, te toma por sorpresa. Es como un gran monstruo que te rompe la cabeza. Sos el contrincante y te caíste con dureza. Todos los buitres humanos vienen y reclaman su ser. te dejas ayudar. Sigues perdido, no te dejas ayudar. Sigues perdido, no te dejas ayudar. Cuidado que tu cielo rápido se va a nublar. De esta vida cuando muera nada te llevas. Tu vida en tu camino rápido puede cambiar. Ya no miras al frente, ahora miras en diagonal. Mordiste el anzuelo, ahora comida serás. Estás en el partido más difícil de jugar. Ahora estás adentro de una mala enfermedad. Mira, mírate, mira, no te jugaste. Mira, mírate, mira cómo quedaste. Mira cómo tiraste por la borda lo que hablaste. Mira cómo vendiste tu manera de pensar. Boom, say, I wanna boom, boom, say. 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 Primera vez no me iban a dejar. Con la palabra en la boca por primera vez no me iban a dejar. Con la palabra en la boca por primera vez no me iban a dejar. Con la palabra en la boca por primera vez no me iban a dejar.
Bueno, y ahora vamos a empezar el programa. Tal como dijimos en el sumario, hablábamos de que la escuela pública Palacio Valdés, que está en el Paseo del Prado número 38, tiene un problema bastante, o bastantes problemas que son bastante serios. Queremos que nos explique la persona que está aquí qué es lo que pasa. No vamos a hacer ningún tipo de introducción, solamente hablar que bueno, que nos ha interesado mucho, primero por el tema de la educación pública y aparte porque es una escuela un poco particular. Hola María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero cuéntanos, ¿cuál es el problema que estáis teniendo?
Pues el traslado de los niños que quiere imponernos la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Ya. Cuéntanos qué cantidad de alumnos tiene, cuéntanos, porque es una escuela un poco particular, cuéntanos ese tipo de particularidades para que los oyentes conozcan cuáles son.
Bueno, pues es un colegio público de segundo ciclo de educación infantil y primaria del Distrito Centro de Madrid, que tiene unos 330 alumnos, de los cuales un 96% es alumnado inmigrante, lo que conlleva tener un alto porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales, bien por desfases escolares, bien por desconocimiento del idioma. Son niños que necesitan una atención individualizada.
¿Y en este momento la tenéis?
En este momento la tenemos.
Ya. ¿Cuál es el problema que os crea el tema del desplazamiento de los alumnos a otro sitio?
¿Cuál? El desplazamiento en sí, bueno, pues es algo que tenemos que hacer porque el centro necesita obras y durante el tiempo que duren las obras los niños tienen que estar en otro centro. Entonces lo que nos molesta es este tipo de desplazamiento que nos comunicaron hace nada, porque es a un centro de Fuencarral que está muy lejos y que no tiene los espacios ni las instalaciones adecuadas.
¿Esa es la única salida que os ha dado? ¿Quién, en primer lugar, quién os atendió? ¿Cómo os atendieron? ¿Qué tipo de cosas os dieron? ¿Algún tipo de solución alternativa o dijeron esto es lo que hay?
Esto es lo que hay. En principio, a final de curso del año pasado, ya nos avisaron que iba a haber obras y que íbamos a trasladarnos a un centro de Aluche, al Colegio Miguel Hernández. Como en Navidad se derrumbó el Colegio Sagrado Corazón, colegio privado concertado, el alumnado del Sagrado Corazón fue trasladado al centro de Aluche. Y entonces lo nuestro se quedó como en el aire, nadie nos dijo nada, pensamos pues en un principio que lo iban a posponer. Y la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, la persona que está al frente de esta dirección, don Bonifacio Alcañiz, comunicó oficialmente el pasado 7 de marzo a las familias que a la vuelta de vacaciones de Semana Santa, el día 25, iban a ser trasladados al Colegio Arroyo Fresno, situado en Fuencarral.
Uh-huh. ¿Eso qué problemas concretos os crea a los padres, ¿no?
Pues un desplazamiento de 40 minutos mínimo de ida y otros 40 minutos mínimo de vuelta. Uh-huh. Hay que decir que la consejería, lógicamente, pone transporte gratuito a disposición de los niños y organiza las rutas de ida y vuelta. Aparte es un centro que está en uso, por lo que vamos a compartir centro con el titular. No tenemos un centro vacío para nosotros. Se nos da un ala del edificio que creemos es insuficiente para nuestro alumnado. Y aparte los espacios comunes como comedor, educación física, aula de TICs, tendríamos que compartirlas con el titular del centro. Y bueno, pues pensamos que no va a ser posible la adecuación de horarios tampoco.
Uh-huh. Bueno, ¿qué medidas habéis tomado ante todo esto? Porque bueno, aparte no habéis podido, no os han dado la posibilidad de elegir como a la escuela concertada. Tanta escuela pública para que cuando hay un problema no se pueda absolutamente, es decir, a lo mejor hay veces no hay opción a elegir, pero que se dé la prioridad a una escuela concertada. Es un problema bastante serio, ¿no? Bueno, tiene que ver también con el proyecto que tienen ellos de privatización de enseñanza y darle prioridad a la escuela que no es la pública, pero...
Pues sí, porque vamos, o sea, el derrumbe del Sagrado Corazón es algo fortuito que nadie esperaba y nadie deseaba. Pero bueno, hay que decir que se derrumbó por unas obras ilegales que hizo un grupo de religiosos para forrarse. Entonces, una vez que se derrumbó, se le preguntó las opciones, o sea, se le dijeron las opciones que había y se les preguntó cuál elegían. Ellos eligieron el Miguel Hernández y exigieron que se les quitara los grafitis, exigieron que se le pintara el colegio y todo eso se le hizo. El Miguel Hernández estaba destinado ya de antemano a nosotros. A nosotros nadie nos ha preguntado nada, si estamos de acuerdo o no. Al Sagrado Corazón sí.
¿Y qué actitud habéis tomado los padres? Porque, bueno, no sé los profesores qué actitud tienen ante...
El profesorado, parte del profesorado nos ha apoyado, una parte importante nos ha dado todo su apoyo. Otra parte del profesorado se ha mantenido neutral, o sea, en contra no hemos tenido nadie. El equipo directivo del colegio nos ha manifestado su apoyo, pero bueno, pues como personal funcionariado se ha mantenido al margen de la situación.
Ya. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuáles han sido las primeras medidas? ¿Lo que estáis haciendo ahora?
Pues lo primero que hicimos, se nos comunicó antes de la comunicación oficial a las familias, el 21 de febrero se nos comunicó al Consejo Escolar. Entonces, bueno, pues un grupo de padres empezamos ya desde ese mismo día a movernos, a llamar a los medios, a llamar a la administración. Empezamos una recogida de firmas entre las familias que se presentaron en la Asamblea de Madrid. Y llevamos a cabo también una concentración en la puerta del colegio el 7 de marzo. De bueno, las familias y los padres con los hijos y una parte importante del profesorado que también acudió a la concentración. Entonces, posteriormente, el 10 de marzo tuvimos una reunión con la dirección de área, teníamos una reunión con Bonifacio Alcañiz, no vino Bonifacio Alcañiz, vinieron otras personas, vino Francisco Escribano, que es el jefe de área, y José Martínez Gómez, que es del Departamento de Organización y Planificación Educativa. Nosotros fuimos con mucha documentación para exigir una respuesta y nada, no nos dijeron, o sea, nada. Todo decía que no, todo era mentira lo que decíamos. Nosotros llevamos documentación para argumentar absolutamente todos los datos que le dábamos. Incluso un acta del ayuntamiento que nos dijeron que era mentira, que eso no se había determinado. Llevándole un acta de una publicación en el boletín oficial del ayuntamiento, o sea, que es algo innegable. Y nada, no recibimos, no llegamos a nada, a ninguna conclusión, no pudimos dialogar. Entonces, pues ahora nos hemos encerrado en el colegio.
Ya. En este momento, ¿quiénes os han dado apoyo, además del verbal?
Nos ha dado apoyo el PSOE, nos ha dado apoyo Izquierda Unida, STEN, que es un sindicato de enseñanza, Comisiones Obreras de Enseñanza también. Contamos con el apoyo del profesorado. Y bueno, los vecinos del barrio también nos han apoyado y la FAPA Giner de los Ríos también. Uh-huh. Y creo que no me dejó a nadie en el tintero y si me lo dejo que me perdone.
¿Qué pensáis hacer de aquí en más?
Pues seguir encerrados de momento. El lunes tenemos a las 5:15 una rueda de prensa. Y bueno, pretendemos hacer durante esa tarde un encuentro comunitario con los vecinos de la zona y cualquier ciudadano que quiera acercarse. Iremos todos vestidos de negro en señal de protesta, alegando que estamos de luto porque quieren matar los derechos de nuestros hijos.
Ya. ¿Qué ánimos hay entre los padres?
Muy buenos y mucha energía.
¿Sí? Sí, hoy ha habido mucho movimiento, ¿verdad?
Sí, sí. Además ayer empezamos una recogida de firmas entre el barrio. Y la verdad es que entre ayer y hoy llevábamos ya 6.000 firmas.
¿Quieres agregar algo más?
Pues nada, no. Que muchas
bueno,
gracias.
Pues nada, esperamos que esto se solucione. Los micrófonos de este programa están a disposición vuestra y bueno, que vamos a estar, vamos a tratar de desplazarnos para seguir estando en contacto y a ver qué podemos hacer para echaros una mano.
Muchísimas gracias.
Gracias, María.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Y ahora pasamos al segundo punto del programa de hoy. Vamos a hablar sobre también sobre educación y sobre los problemas que está creando un decreto, un borrador de decreto que va a hacer la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha hecho un borrador de decreto de requisitos mínimos de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil, que son para niños de 0 a 3 años. Los trabajadores de estas escuelas y centros de educación infantil y los padres de alumnos de los mismos se oponen a dicho borrador. El martes 11 de marzo se llevó a cabo una concentración en Alcalá 32, donde se encuentra la consejería, para pedir su retirada. Vamos a escuchar un audio con los testimonios de los afectados, que nos contarán las consecuencias que puede tener la aprobación y aplicación de la política que quiere aplicar la Comunidad de Madrid.
¿Cuáles son los motivos por los que os estáis manifestando?
Pues nos manifestamos porque la Comunidad de Madrid quiere aprobar un decreto por el cual aumenta el número de niños por aula y disminuye el número de profesionales en las escuelas. Entonces esto va en detrimento de la calidad educativa de los niños. Lo que pasa que porque claro, ellos no, eso no les importa porque quieren que las escuelas de 0-3 pasen de ser educativas a ser asistenciales. Y es a lo que nos negamos completamente, porque si hasta ahora era de carácter educativo, no queremos que pierda ese carácter educativo.
Ya. Tú como madre de una niña o niño,
dos niños,
¿en qué te puede afectar esto?
Pues a mí en mucho, porque yo en concreto tengo un hijo con síndrome de Down y está en una escuela en la que se le está tratando como uno más, en la que tiene apoyos y esos apoyos se van a quitar. Incluso se habla de que quiten los equipos de atención temprana. Entonces, mi hijo, pues, no sé, en este caso porque acaba ya la escuela, pero los que vengan después no sé qué van a poder hacer con ellos, porque si se reducen los apoyos, estos niños necesitan más atención y no se les va a poder dar. Se les va simplemente a dar de comer, a limpiar, a cambiar los pañales y poco más. Entonces, no van a tener sitio ni en las escuelas públicas, que es donde se supone que mejor están. Y yo estoy encantada ahora mismo con la escuela de los niños, por todo, por las maestras, las educadoras, el equipo directivo, por los espacios, porque además se habla también de reducir espacios. Entonces yo creo que es que va en detrimento de la calidad. Los perjudicados son los niños, los maestros y los educadores también, pero sobre todo los niños, porque van a ser muebles.
Van a dejar que escuelas infantiles que no tengan patios, o sea, se están dando la puerta abierta a que las privadas, que les van a dar los permisos necesarios, que no tengan patios y puedan salir a una zona pública, que es un parque, en donde no tengan que cruzar una calle, pero ahí donde se garantiza la seguridad de los niños que ellos dicen que están garantizando, en ningún sitio. Aparte de que, claro, también quieren disminuir el dinero y con eso aumenta la mensualidad que cada padre, que cada familia va a tener que pagar. Entonces, claro, que no digan que están aumentando, que van a aumentar las escuelas, porque claro, van a aumentar las escuelas, pero que digan en qué va a repercutir eso, a costa de qué, de que las familias paguen más dinero. Entonces no va a ser la escuela pública como la gente la conoce ahora mismo, de que bajen los profesionales, de que aumente el número de niños. Vamos a auténticas privadas, de pura y dura, donde espacios súper pequeños, un montón de niños en cada aula, menos gente que les atienda, más dinero que pagan los padres, y entonces esto no es una enseñanza pública de calidad.
¿A cuántos iría más o menos la educación?
Pues se está hablando que si los padres tienen que sufragar prácticamente la totalidad de lo que valen las escuelas infantiles, estamos hablando de alrededor de unos 400 euros.
¿Tú como madre podrías, como madre de familia podrías hacer frente a...
En mi caso sí, porque soy una privilegiada y yo estoy en una escuela pública, afortunadamente, porque tengo un hijo con síndrome de Down, si no, yo no habría podido optar a una escuela pública, pero yo entiendo que el desembolso que hay que hacer es enorme, entonces no, yo creo que no todo el mundo se lo puede permitir, y además yo creo que la comunidad y el Estado tienen que sufragar parte de la educación, no tienen que ser los propios padres, que el 0-3 tiene que ser una etapa educativa, no una etapa asistencial, entonces yo creo que también se debe invertir en los pequeños, porque son el futuro.
¿Vosotras por qué creéis que se van o se quieren aplicar este tipo de medidas?
Por dinero, porque vende muy bonito decir a la gente que claro, que como necesitan más plazas públicas los niños, vale, abren más escuelas, más plazas, pero según ellos no tienen dinero o no quieren destinar dinero para todas esas escuelas nuevas que van a abrir. Yo encantada con que abran muchísimas escuelas, efectivamente, porque las familias necesitan plazas públicas para sus hijos, para llevar a los niños, pero entonces tendrán que destinar dinero a sacarlo de otros sitios para esas escuelas, no directamente decir dejamos el mismo dinero para un montón más de escuelas. Eso no puede ser, tienen que destinar más dinero para la enseñanza pública y no que se lo lleven concertadas, privadas, etcétera.
Lo que pasa es que entonces en el fondo hay una cuestión de negocio, no solamente de negocio, sino que además se quiere que el usuario haga, como es, pague el servicio.
Efectivamente, se quiere que el usuario pague el servicio y ello, y la comunidad está dispuesta a emplear un dinero solo, exclusivamente para construir las escuelas. El resto lo tienen que sufragar las familias.
Hay una situación de que toda la mayor parte de los servicios del ayuntamiento están quedando en manos de las grandes empresas como ACS, Sasiro Vallehermoso.
Claro, ya.
No, este también va a haber.
Efectivamente. A ellos es lo que casi están deseando, no les importa. Prefieren que grandes empresas se hagan con esos servicios porque, como tienen mucha solvencia económica, no les van a dar ningún problema. Entonces, eso es justamente lo que quieren, que grandes empresas se hagan. con estos servicios, pero pasa como todo, la calidad disminuye y eso es lo que ellos no están viendo, la calidad educativa, que no les importa. Mucho hablan de la familia, mucho promueven por la familia, pero no les importa las familias y los niños de esas familias menos.
¿Quieres agregar algo?
No, que se habla tanto de la conciliación familiar, que yo, si la conciliación familiar pasa por tener que pagar 800 euros al mes por llevar a los niños a una escuela infantil, pues habrá muchas madres que no puedan conciliar, que tendrán que quedarse en casa porque ganarán menos de lo que les costará la escuela infantil.
¿De qué escuela sois?
De la Escuela Municipal Taravilla.
Silent Raval, silent, silent, calle hospital. Silent, silent, silent Raval, silent, silent, en la ciudad.
Y empezamos ahora con el bloque de actualidad. Hablábamos al principio del programa que estos días se está hablando mucho de los del problema que hay con respecto a los a la gente que viaja de España hacia Brasil y un problemón para los que viajan de Brasil a España. Queremos reflejar algunos testimonios de inmigrantes o viajeros brasileños que han tenido problemas en España. Hoy vamos a dar prioridad porque estos días lo único que ha salido ha sido sobre los problemas de los españoles en Brasil. La noticia dice que después de 80 horas de hacinamiento, de más de un día sin comer, de insultos y maltratos psicológicos, una inmigrante brasileña firmó la carta de denegación de entrada a la frontera. En este documento, Patricia Rangel reconocía con su firma que su repatriación era justa. Una cruz en la opción E que decía carece de documentación adecuada que justifique el motivo y condiciones relativas a su estancia. Ni siquiera aceptaron mis documentos. No me sentía un ser humano, solo quería firmar, asegura esta licenciada en Relaciones Internacionales. Otro caso de otro inmigrante o de otro viajero brasileño. Pedro Luis Lima, sociólogo de 25 años, fue repatriado junto a Patricia. Ambos viajaron a España para dar unas simples conferencias en Lisboa. Habían querido pasar por España antes de la vuelta, pero se truncó el viaje. El embajador español en Brasil, Ricardo Peidró, negó esos extremos en el Senado brasileño. hay muchos, esta gente decía, cuando se les ha entrevistado, que hay muchos pobres humillados cada día en el aeropuerto. Los chinos o árabes están marginados todavía más, explica Patricia. Hay otro caso de otras, de otros inmigrantes, que supongo que vamos a hablar dentro de un momento. Hay un caso de una inmigrante que se llama Janaina Agostino, que tiene 27 años, que llevaba 500 euros en el bolsillo, sus reservas de hotel y un billete de vuelta. Sin embargo, los agentes de extranjería consideraron sus pruebas insuficientes y ordenaron su repatriación. Los policías le han comunicado que le han encontrado un vuelo de vuelta para el próximo domingo, así que pasará 7 días completos encerrada en la sala de inadmitidos. La ley dice que el periodo máximo de estancia en esa sala es de 72 horas.
Bueno, dando continuidad a lo que hablaba antes Ricardo, vamos a comentar sobre el tema de la gente que viaja de España hacia Brasil. El titular dice: Brasil endurece sus medidas de entrada. El gobierno brasilero endureció las medidas de entrada de los extranjeros en respuesta al trato que están recibiendo los brasileños en los aeropuertos españoles. Ahora, para viajar a Brasil solo se necesitaba el pasaporte y las vacunas para determinadas zonas. El cónsul brasileño en Madrid, Gelson Fonseca, explicó ayer que el endurecimiento en los requisitos está permitido por la normativa internacional. La ley avala la reciprocidad en el caso de que en un país se endurezca sus medidas de entrada, señaló el cónsul. Aún así, Fonseca asegura que los requisitos impuestos por las autoridades brasileñas son mínimos si se comparan con los que la policía española está exigiendo a los brasileños para entrar al Estado español. No es la primera vez que en España se ensarza en una polémica por no admitir a nacionales de otros países. El pasado noviembre se desplazó a España una comisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile que venía encabezada por el embajador Flavio Bio. La principal misión era expresar el malestar por los inadmitidos chilenos y buscar una solución, pero desde el gobierno español se insistió en que se trataban solo de hechos puntuales. En la maraña burocrática actual se han visto enredadas las agencias de viajes, conscientes de que muchos españoles vuelan a Brasil en Semana Santa y a partir de hoy pueden encontrarse con problemas para entrar. Según Tatiana Tur, de la Asociación Catalana de Agencias de Viajes, la Embajada de Brasil cambia cada día los requisitos de entrada. Por teléfono, un día dicen que se necesita una póliza médica y otro día que no. De momento asegura Tur que no se han producido cancelaciones masivas de viajes.
Bueno, ya como corresponde, quizá deberíamos de comentar un poco esta noticia porque, claro, está toda la prensa nacional de aquí, todos los medios, indignados con Lula y con su gobierno por el trato que están dando a los españoles. Bueno, yo sí quisiera hacer un primer comentario y es que es una medida que de alguna manera no comparto, la de Lula, porque de la misma manera que no comparto que aquí en este país se regularice la entrada de los inmigrantes. De la misma manera opino que no tiene que haber frontera ni cortapisas a que la gente se pueda desplazar libremente de un país a otro. Pero sí que me llama la atención que Lula lo haga con inmigrantes que van allí a trabajar o a visitar a un familiar o de turismo, pero sin embargo tiene las puertas bien abiertas pues a los grandes empresarios españoles, a los banqueros, etcétera. Para ellos no hay política regulacionista. Bueno, veo que Ricardo se ha quedado.
Sí, me has pisado la intervención.
Le he pisado la intervención, sí. Y se queda sin decir nada.
No, a mí lo que me llama la atención, bueno, al margen de las actitudes o la política del gobierno español, cómo se ha puesto, leyendo los comentarios en los blogs de intervención en los periódicos, cómo se ha puesto la gente. Entonces parece que por un sector de gente me parece bien, creo que se ha apuntado bien el problema, ¿no? El capital no tiene ningún problema, igual que si hubiese sido capitalistas brasileños que vienen a España, tampoco hubiesen tenido el mismo problema que tiene gente normal y corriente. Cuando le muestren las visas, oros y platino, no hay ningún tipo de problema. El problema es cuando viene gente normal. Lo que pasa que, como decía un inmigrante brasileño, dice que justamente, dice textuales palabras, dice, la han cagado deteniendo a dos blancos que eran gente con peso, gente con influencia, que fueron los que levantaron de alguna manera, por más que este tipo de cosas sí ya se sabía, porque Barajas es ya muy reconocido como un centro de humillación de gente que viene de afuera. Que le haya pasado a este tipo de gente, como también le pasó hace un año atrás a diputados bolivianos que venían a un encuentro aquí en España. Entonces, como tienen como es el genotipo de inmigrantes, pues no hubo ningún tipo de... hubo muchísimos problemas. Aquí parece que hay que ser muchas veces blanco y venir con la visa oro en el bolsillo, ¿no?
Pues sí, en realidad este tipo de cosas a mí personalmente me indigna muchísimo, porque el problema que existe en Barajas, imagino que en el resto de aeropuertos internacionales también sucede lo mismo o algo muy parecido, que es humillante y además son cosas que se ocultan hacia afuera, ¿no? La situación que los inmigrantes vivimos cuando tenemos la mala suerte de que nos detienen o no nos permiten la entrada y nos llevan a sitios como estos en los que prácticamente no tienes ni siquiera el derecho a hacer una llamada telefónica para avisar a tus familiares en qué situación estás y que intenten solucionar de alguna manera el problema. Te prohíben absolutamente todo, encima el maltrato psicológico y el maltrato físico en muchos casos, y ya dependiendo del tipo de país de donde vienes, la humillación es incluso más, ¿no? Como apuntaba el testimonio anterior, sobre todo con la gente que viene de China o la gente que viene de otros países donde incluso el idioma es mucho más complicado todavía, o la comunicación. La verdad que es indignante, ¿no? Todo este tipo de cosas que van sucediendo día a día. No son hechos puntuales, claro.
Bueno, para cerrar, lo que queda claro es que en este mundo que nos toca vivir, la libre circulación de capitales está garantizada, pero la libre circulación de las personas no, como reconoce la Declaración esa de los Derechos Humanos, que parece que aquí todo el mundo se la salta por el forro. Bueno, ya que nos vamos a hablar, que hemos comentado de esto de los capitales, vamos a comentar un poquitito, qué hay detrás de la expansión del BBVA en América Latina, ¿no? Es un artículo de una periodista, Cristina Sáez, y lo titula Robo disfrazado de inversiones. Vamos a leer un extracto del mismo, porque la verdad es largo, pero es que es bastante, bastante interesante, ¿no? Las operaciones del BBVA en América Latina. El buque insignia de la nueva flota invasora es el de las entidades bancarias. Entre ellas destaca el BBVA, banco con sede social en el País Vasco, que arribó a los puertos sudamericanos hacia 1993 tras su entrada en la Unión Europea, cuando todavía era BBV, Banco de Bilbao Vizcaya, adelantándose a otras empresas españolas que no lograron entrar hasta el 96. En el 95 compró el Banco Continental de Perú. En México aumentó un 70% su propiedad del grupo financiero Probursa y adquirió la banca Cremi y el Banco de Oriente. Se hizo en el 96 con un 40% del Banco Ganadero, el más importante de Colombia. Al año siguiente se apropió en Argentina del Banco de Crédito de Argentina y del Banco Francés, y posteriormente en el 99 del Fondo de Pensión Argentino Consolidar. En el 2000 capta de forma polémica el segundo banco más grande de México, Bancomer, sociedad anónima. Pero habría que preguntarse de dónde vienen los beneficios que extrae el BBVA en el continente. ¿Cómo se explica que en países donde los índices de desarrollo humano son tan bajos, las empresas transnacionales, y en este caso el BBVA, puedan sustraer semejantes montos de beneficios? El BBVA, a través de sus agentes y lobistas acreditados que operan en Bruselas, impone sus agendas y sus políticas con fines lucrativos de los gobiernos, órganos legislativos, instituciones y organizaciones internacionales. De esta manera, se beneficia de condiciones que son contrarias a los derechos laborales, humanos, sociales y ambientales, controla los flujos de los recursos financieros y favorece el mantenimiento de la deuda externa. Se desentiende de responsabilidades utilizando subcontratas para restringir derechos laborales. Y es responsable de numerosos casos de explotación laboral con contratos de basura, recolocación de oficinas y grupos humanos, despidos masivos, moving, etc. Además, según denuncia el Banco de México, el BBVA, junto a otros bancos extranjeros que operan en Latinoamérica, cobra comisiones por servicios hasta 10 veces superiores a las transacciones similares efectuadas en el Estado español. El servicio de remesas del banco es un negocio usado para captar nuevos clientes y es especialmente importante si se tiene en cuenta que mueve sumas que superan toda la ayuda al desarrollo. En los casos de Bolivia y Ecuador, las remesas suponen hasta el 5,7 y el 3,6 de su PIB, respectivamente. Por su parte, los fondos de pensiones y las microfinanzas funcionan como servicios generadores de mayores pobrezas. Los primeros, al retener entre el 20 y 30% de los aportes de los trabajadores en calidad de gastos y beneficios para los administradores, que se convierten en las verdaderas beneficiarias. Las segundas, favoreciendo el endeudamiento de los sectores de la población más pobres. Las prácticas antihumanitarias del BBVA inciden también sobre los pueblos de América Latina, perjudicando proyectos de desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, en México se sufrió uno de los ataques financieros y administrativos más sangrientos contra las comunidades de Chiapas, con la clausura de las cuentas de las organizaciones Osimech y Enlace Civil. La misma situación se vivió en la colombiana Comunidad de Paz de San José de Apartado. Por otra parte, las fructíferas actividades comerciales realizadas por el BBVA en la región latinoamericana pasan por la generación de impactos negativos sobre las poblaciones y los ecosistemas donde operan. Entre la financiación que otorga a proyectos altamente contaminantes, destaca el oleoducto de crudos pesados que afecta a 11 áreas protegidas y la explotación del bloque 31 del parque Yasinú, ambos proyectos en Ecuador, con los que además se violan las leyes nacionales e internacionales. También financia el proyecto de gas licuado y el gasoducto de Camisea, que impacta fuertemente sobre la Amazonía peruana. En Bolivia, financia los proyectos para la realización del gasoducto de gas, que atraviesa territorios indígenas, guaraníes y huecayac, reconocidos legalmente. El 50% de la megafactoría de la celulosa de la empresa española ENCE, en Uruguay, está financiado también por el BBVA. Además, está involucrado en proyectos de minería a cielo abierto en Chile y Perú que provocan contaminación y desecación de cuerpos de agua, afectando al consumo de los pobladores de estas regiones. Es también financiador de compañías de gran impacto ecológico y humano, como las petroleras Repsol YPF, Iberdrola y Petrobras, finalmente expulsada de Ecuador por sus impactos.
Nunca vi fazer o que você me faz. Desgraçada, não tem consciência. Não sabe que eu sou um pobre rapaz. Assim você me leva à falência. Porque paciência eu já não tenho mais. Tá pensando que eu entro na sua? Eu conheço facilmente esse tipo de perua. Só se preocupa em chamar a atenção. Não pelas ideias, mas pelo burrão. É, você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que vê você quer. É por isso que eu morro de saudade da Amélia, mulher de verdade. Eu me deito com você, mas eu tô pensando nela. Amélia, aquilo é que era mulher. Fundo de quintal, eu não era.
Alô, Gabriel Pensador.
Nunca vi fazer tanta exigência. Tem que fazer o que você me faz.
Todo mundo de pé.
Você não sabe o que é. Contrariado, dizia meu filho que se avisou.
Los conductores y conductoras de autobuses de Barcelona muestran que otro sindicalismo es posible. Resulta decisivo el tipo de sindicalismo puesto en práctica por los conductores. Un sindicalismo basado en la toma de decisiones en asamblea y en la movilización, como herramienta para lograr las reivindicaciones, piquetes, manifestaciones, extensión y acciones de solidaridad. Un sindicalismo que apela a la solidaridad de los usuarios y demás trabajadores para fortalecer la lucha. Tras los 7 días de huelga de Navidad, los conductores de la empresa municipal de transportes de Barcelona volvieron a la lucha entre el 3 y el 7 de marzo para exigir 2 días de descanso semanal. Si la empresa no modifica su posición cerrada, los conductores tienen previsto continuar la movilización los jueves 13, 20 y 27 de marzo. La huelga impulsada por CGT y ACTUB ha tenido hasta ahora un seguimiento prácticamente total, a pesar de la oposición a la misma de Comisiones, UGT y el corporativo CIT, y de la política represiva de la empresa que ya ha impuesto 24 sanciones a trabajadores y ha abierto hasta el momento otros 11 nuevos expedientes. La Generalitat, por su parte, ha contribuido al intento de reventar la huelga y derrotar a los conductores, imponiendo unos servicios mínimos abusivos, reprimiendo policialmente a los trabajadores, ya van 3 heridos que encima son acusados de ser los agresores, e intentando impedir el control de los servicios mínimos por el Comité de Huelga y los trabajadores. En ese contexto, el éxito de la huelga y la unidad de la plantilla se explican por varias razones. En primer lugar, la justicia de una reivindicación elemental largamente demandada, máxime si tenemos en cuenta el desgaste y la responsabilidad social que supone el trabajo de conducir un autobús en un medio urbano como el de Barcelona. El fracaso de la campaña de la empresa y el ayuntamiento contra los conductores se explica precisamente porque la percepción social es que efectivamente la mejora en los descansos de los conductores redundaría en una mayor seguridad del transporte público. Junto a ello es y está siendo decisivo el tipo de sindicalismo puesto en práctica por los conductores, un sindicalismo basado en la deliberación y toma colectiva de decisiones a través de asamblea de trabajadores y en la movilización como herramienta para lograr las reivindicaciones, piquetes, manifestaciones, extensión y acciones de solidaridad. Un sindicalismo que apela a la solidaridad y al apoyo de los usuarios y demás trabajadores para fortalecer la lucha, es decir, la recuperación práctica del sindicalismo de clase en clara oposición al sindicalismo cupular, burocrático, de colaboración con la empresa y gestionando por vividores, tan corriente en los tiempos que corren. La unidad de la plantilla ha demostrado una enorme solidez precisamente por basarse en esa práctica, dejando en evidencia completamente desprestigiados a los sindicalistas apoltronados de Comisiones y UGT mientras sus afiliados se suman a la lucha. Al cierre de esta edición, la Generalitat ha vuelto a llamar a ambas partes para buscar una solución negociada en el plazo de un mes y a través de una mesa de negociación específica. Su propuesta anterior había sido rechazada por los trabajadores porque exigía la paz social a cambio de una negociación sin ninguna garantía. Los trabajadores apuestan por abrir un proceso negociador, pero con algunas garantías iniciales de que avanzará en la reivindicación de los 2 días de descanso semanal, es decir, con un gesto de las empresas en la buena dirección.
Bueno, ahora pasamos a dar otra noticia de actualidad, como es el tema de la vivienda. Desde la década de 1990, los sucesivos gobiernos del PSOE y PP, y nuevamente PSOE, han seguido la misma política con respecto a la vivienda. La última medida, en principio electoralista, no es más que otra vuelta de tuerca con ciertos matices crueles. A raíz de la ley Boyer, el precio de los alquileres comenzó a subir hasta situarse por encima del SMI, era el pistoletazo de salida de la carrera por la especulación. Con la generalización del baby boom llegando a las puertas de la independencia y un sistema que no dejaba otra opción, la propia demanda de viviendas disparó los precios y el imparable aumento de los precios, más demanda, esta vez con afán inversor. La hipoteca era la única opción. Una sociedad hipotecada es muy rentable. Y si esa hipoteca es por una cantidad que duplica o triplica o cuadriplica el verdadero valor de producción, el negocio alcanza proporciones gigantescas. Todos los meses, según entra en la nómina del sueldo de un trabajador hipotecado, sale inmediatamente una parte importantísima de él para engrosar las plusvalías del capitalismo financiero. Además, un trabajador hipotecado con una carga económica tan grande sufre el temor de perder el trabajo y la casa en la misma tacada, con lo que tendrá que eliminar sus derechos como trabajador con el fin de mantener su puesto de trabajo. Así que con el negocio funcionado en pleno rendimiento, tan solo había que mantenerlo. La bajada de tipos de interés se compensó con otro fuerte aumento de precios. Estos últimos se regulan por la cantidad de esfuerzo económico que puede hacer un trabajador para la adquisición de un bien de primera necesidad, en el caso no cabe ninguna otra alternativa. El sistema era tan perverso que la hipoteca desgravaba al hipotecado. Por eso, no así el alquiler al inquilino, aunque el arrendador sí tenía que declarar esos ingresos. La última medida de premiar a los menores de 35 años para que alquilen, así como a los arrendadores, sigue yendo en la misma dirección. Por un lado, se introduce en el mercado a un sector de la población que estaba ausente debido a los precios prohibitivos. Esto estimulará la compra por parte del capital inversor. Por otro lado, esa ley lleva un claro mensaje. Ojito, este es momentáneo. Así que, entrados en la treintena, a más tardar ya estáis pensando en hipotecaros, que si no, nadie os alquilará. El resultado ha sido inmediato. Los mayores de 35 ya no se encuentran pisos de alquiler, a no ser que paguen de sus bolsillos un aumento que compense al arrendador las pérdidas fiscales que tendrá. Divorciados, ancianos, mayores de 35 sin posibilidad de hipotecarse, inmigrantes, etcétera, pueden verse en la calle a pesar de estar dispuestos a pagar verdaderas barbaridades por un bien tan básico como es el de la vivienda, culpables de no haberse hipotecado.
Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Sabido volver a encontrar.
Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve
otra vez,
todo vuelve
otra vez, pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá.
Bueno, pasamos a internacional. Hoy la verdad que nos vamos a dejar en el tintero alguna noticia que teníamos preparada, pero sí queríamos por lo menos comentar una que hace relación al empresario Bill Clinton, el del timbre. Esta noticia está fechada en Río de Janeiro. Brenco, una empresa que produce etanol de caña de azúcar y en la que tiene acciones el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, será demandada por el Ministerio de Trabajo, acusada de mantener a unos 1.500 trabajadores en condiciones precarias. El Ministerio de Trabajo informó que sus fiscales localizaron al menos 150 peones empleados en condiciones degradantes de trabajo y alojamiento en una hacienda de caña. La operación, que se inició el 26 de febrero, fiscaliza empresas del Grupo Brenco, una de las mayores productoras de etanol del país. 116 trabajadores estaban alojados en tres casas y dos hospederías y muchos se quejaban de que pasaban hambre y frío y que estaban hacinados y en pésimas condiciones de higiene. Y los empresarios les hicieron promesas no cumplidas. Muchos de ellos no quieren permanecer en la empresa. Otros 17 trabajadores hallados tenían que pagar alquiler en un alojamiento sucio donde había ratas y cucarachas y con basura y ropa pertenencias por el suelo. Bronco fue fundada en 2006 con un capital de 130 millones de euros. La empresa anunció el año pasado que se propone invertir unos 1.290 millones de dólares y alcanzar en el 2015 una producción de 4.000 millones de litros de etanol de caña de azúcar. Esa cantidad equivale al 20% de la producción actual de Brasil, principal exportador mundial de este combustible limpio. Qué casualidad que justo volvemos donde empezamos el noticiario de hoy, a Brasil. Nuestro amigo Lula con Clinton parece que no tiene ningún problema. Bueno, y con esta última noticia os vamos a dejar con un tema musical de despedida. Hasta la próxima.
Saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.